Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast fitness de fullmusculo.com, al que es ya nuestro episodio número 60. Y antes de dar paso a la entrevista del día de hoy, que junto con nuestra querida psicóloga del equipo, Teresa Terol, me gustaría darte las gracias a ti que estás allí, del otro lado, escuchándonos semana tras semana, episodio tras episodio. Si te gusta, te disfrutas cada episodio, te recuerdo que puedes darle me gusta, dejarnos tu valoración y también seguirnos, sea cual sea la plataforma a través de la cual nos estés escuchando. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que de hecho ya empezamos a tratar junto con Teresa en el episodio sobre el alcohol, que lo puedes escuchar en nuestro podcast. Y es el poder, el derecho que tenemos a decir que no, a las cosas que no queremos hacer, a las cosas que no queremos comer y a las cosas que no nos gusta hacer. Y es justamente Teresa quien nos va a ayudar a entender el por qué nos cuesta tanto decir que no, sobre todo cuando viene de parte de una petición y no una exigencia. También vamos a ver el cómo afecta nuestra salud, cómo afecta sobre todo nuestros objetivos a nivel pues físico, a nivel corporal, el no saber cómo decir que no. Veremos algunas estrategias que te van a ser de muchísima ayuda para afrontar este tipo de situaciones. Una técnica como es la técnica del sándwich y sobre todo entender que es un derecho el que tenemos, así como el de la otra persona tiene el derecho a pedirnos algo, más no a exigirnos. Nosotros también tenemos el derecho a decir que no, sin dar explicaciones, sin dar ningún tipo de excusas. Es un tema sumamente interesante, sobre todo ahora de cara a, pues, a esta época de Navidad, donde solemos reencontrarnos con familiares, con amistades. Seguramente durante este año de pandemia muchísimas cosas habrán cambiado, muchísimos hábitos habremos cambiado y pues tenemos que ejercer ese derecho a decir que no en esas situaciones, pues que obviamente no nos favorecen de cara a nuestros objetivos. Ya no hablando únicamente de la alimentación, sino de cualquier aspecto de nuestras vidas. Así que sin nada más que agregar, te recuerdo, mi nombre es David de Ponte y te dejo con la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Una vez más, ya creo que es la enésima vez que te tenemos por aquí, así que bueno, ya estás como en tu casa, creo yo que es prácticamente tu casa, y nada, decirte, creo que está de más decirte que eres siempre bienvenida por aquí, así que me gustaría pues para quien aún no te conozca, a pesar de que ya eres una conocida por aquí, una cara familiar, me gustaría pues que seas tú misma quien se presente y que nos cuente un poquito de quién es Teresa Terol.
Genial, David, yo no sé si es mi casa, así me siento al menos, seguro. Ya te digo que me siento muy cómoda siempre en Full Músculo, siempre contigo y me encanta que hagamos estos directos que además creo que bueno, pues aportan siempre un contenido ligeramente distinto, ¿no? Y desde otro enfoque. Así que nada, me presento. Bueno, yo soy Teresa Terol, soy psicóloga y bueno, soy psicóloga que llevo con el equipo de Full Músculo ya un tiempecito trabajando porque al final lo que siempre digo, ¿no? Dentro del deporte o dentro de la alimentación hay una pata muy importante que es la mentalidad y no se nos tiene que olvidar nunca. Entonces, esta pata que es la mentalidad es la que yo vengo a aportar. Soy especialista en la relación con la comida, en trastornos de la conducta alimentaria, en pérdida de peso y, bueno, pues también al final trabajo en todos los espectros a través de la terapia basada en la evidencia científica, que es lo que es importante realmente destacar, ¿no? Que de alguna manera la psicología ha sido muy maltratada y a mí, David, lo único que me gusta siempre decir es que me gusta trabajar basándome en la evidencia científica, que es lo que aporta valor y realmente pues te sientes que realmente respetas a las personas a las que ayudas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que hoy más que nunca, con tanta evidencia científica que hay por allí fuera y tantos estudios, ¿no?, que salen cada mes, que es impresionante, ¿verdad? Y no divulgar
basándose en la evidencia científica, creo que sería incluso un sacrilegio, ¿no? Yo creo que tanta información que hay allí fuera, yo creo que pues es nuestro trabajo como profesionales llevar esa información y esos estudios, pues trasladarlo también al lenguaje natural, como quien dice, pues para que pueda ser entendido pues por personas de a pie que no tienen el conocimiento para interpretarlo, y pues seguramente tampoco le interesa, ¿no? Le interesará mucho más la implementación que obviamente que aprender todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la ciencia que hay detrás, o sea, todo lo que es el concepto y todo lo que es la terminología también. Entonces me gustaría, Teresa, que fueses tú quien nos explique de qué va, porque claro, he colocado en el mensaje y en el título del en vivo cómo decir que no, pero de repente pues puede tender a la confusión, ¿no? Pues como muy amplio. Me gustaría que fueses tú pues que nos explique un poquito de qué va todo esto de decir que no y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy por aquí contigo.
Realmente es que, como tú bien dices, es muy amplio. Aquí lo que vamos a hacer es un pequeño gran avance de, sobre todo a nivel práctico, lo que tú dices, porque esto está muy trabajado, muy estudiado y hay mucha literatura al respecto, solo que lo que venimos aquí es a sintetizarla y, como tú bien dices, es nuestra labor hacer una especie de sintetización de la información y que sea más asequible y práctica, y a la gente lo que le llegue es la herramienta, no le llegue toda la teoría, que obviamente todo lo que decimos está basado en la teoría y en un respaldo, ¿no?, de estudios científicos. Entonces, bueno, el otro día tuvimos un directo donde estuvimos hablando de cómo a la gente le cuesta decir que no, porque estuvimos hablando del alcohol y estuvimos, David, ¿te acuerdas?, hablando de bueno, estas reuniones donde salimos de fiesta y nosotros realmente estamos pues intentando llevar un estilo de vida saludable o llevando ya un estilo de vida saludable, y de repente llegan estas reuniones sociales, llegan estos momentos donde salimos pues a tomar algo con los amigos, con la familia, con la pareja, con quien sea, y resulta que se pide vino, se pide cerveza, se pide alcohol, se piden copas, estamos en un bar de copas y nos sentimos muy incómodos si somos la oveja negra, si somos el diferente. Esto es lo que hablamos el otro día. Y de ahí salió el hecho de cuando nos insisten, cuando aún así, venga, tenemos claro, hoy me da igual, hoy yo voy con toda mi determinación, hoy no, hoy voy a beber agua con gas o me voy a tomar lo que sea, ¿no?, un refresco, un té. Y aún así llegamos y cuando nos insisten, cuando de alguna forma están ahí, pues que como dijimos, que no es tan sencillo como, amigo mío, ¿quieres tomar una Coca-Cola o quieres tomar un cubata? No, realmente es, venga, tío, no seas así, como que no. Es decir, nos cuesta mucho decir que no. Entonces, sacamos eso y vamos a traerlo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué nos cuesta, David, tanto decir que no? ¿Tú lo has notado esto en la sociedad?
Sí, totalmente. Y no tanto en la sociedad, sino yo creo que en mí mismo. De hecho, te lo comentaba en la sesión pasada, en la del jueves pasado, que hablábamos justamente del tema del alcohol. Y de hecho, te había dado el ejemplo, ¿no?, de cómo yo intentaba siempre buscar una excusa y terminaba, pues, creo que enredando más el papagayo, como dice el dicho, terminaba más enredado que si hubiese dicho que no de primera, ¿no? Muchas veces uno se empieza a inventar excusas y yo por eso siempre digo que somos muy buenos justamente cuando hay una persona que me dice, no, es que no me puedo mover lo suficiente, y yo digo, pero es que somos tan buenos inventándonos excusas, y yo creo que la prueba somos nosotros mismos. Yo en el pasado, es lo que te decía, muchas veces no quería y ya no relacionaba de repente con un mal hábito, sino simplemente un plan que se presenta. No quieres simplemente asistir y te inventas mil y una excusas. Que yo, de hecho, te daba el ejemplo, ¿no?, de que muchas veces el amigo con el que no quería salir terminaba llegando hasta mi casa. Yo me tenía que terminar escondiendo. Es que recuerdo que una vez, de hecho, es un primo, se subió en el techo de mi casa para asomarse por la ventana para ver si de verdad yo estaba o no estaba. Entonces, claro, uno llega a esos límites de buscarse, de inventarse historias, de inventarse cuentos que al final se terminan descubriendo, que yo creo que ese también es digamos, no el fallo, porque a fin de cuentas mentira es mentira, pero que uno termina quedando mal porque de alguno u otro modo se termina descubriendo la mentira y termina uno quedando peor, ¿no? Que si hubiese dicho de entrada, mira, no quiero. Entonces ya tú me dirás qué es lo que hay detrás, qué es lo que tenemos en la cabeza y por qué nos inventamos tantas excusas con tal de...
Qué potente lo que estás diciendo, increíble. Mira, esto, David, desde pequeñitos aprendemos y nos enseñan que decir que no es poco educado, decir que no es brusco, decir que no es inadecuado. Es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero la mami que va con, o el papi que va con el pequeñito y le dice a alguien, venga, dale un beso. Y el niño dice, no, ¿vale? No, no quiero. Y eso no se dice, venga, dale un... O sea, eso no se dice. Es brusco, es poco educado, es inadecuado. Nos lo han metido desde pequeñitos, ¿no? Que ser sinceros con lo que realmente queremos es inadecuado. Entonces, lo que nos han enseñado es que es mucho mejor y es mucho más educado y es de buena educación no decir no puedo, sino decir, o sea, no decir no quiero, sino decir no puedo.
Sí, incluso, Teresa, yo te daría mi opinión al respecto, ya tú me dirás si hay o no lógica en eso, pero que más que decir que no, yo creo que se nos enseña a no dar nuestra opinión. O sea, a que tienes que estar más bien de acuerdo, ¿no?, con eso que se te propone, con eso que se te dice, y más sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Obviamente como uno es... Esa etapa en que uno no tiene filtro y simplemente dices lo que sientes, lo que quieres, lo que te provoca, y siempre te están diciendo, te están corrigiendo, no, no tenías que decir eso, o tienes que decirle tal cosa, o di que sí, o di que no. Pero entonces siempre yo creo que de allí también partirá un poco toda esta situación, ¿no?
Los niños, los seres humanos, aprendemos constantemente desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿vale? Entonces... estamos constantemente modelando por imitación cuando somos pequeños lo que vemos en la sociedad. Y por desgracia lo que ocurre en la sociedad justamente es lo que estás diciendo. Yo aquí lo que vengo es a romper ya el mito de que lo educado es decir no puedo en lugar de no quiero. Y quiero que... ¿Qué ocurre? Que claro que cuando nos dicen no quiero, incluso hay personas que se pueden llegar a ofender, pero tenemos que empezar a ser conscientes de que no podemos actuar de esta manera. Porque, David, te quiero traer algo, sinceramente. Todos tenemos esa sensibilidad especial para saber cuando alguien nos está poniendo una excusa. Tú le dices a un amigo, oye, tío, ¿te viene esta no sé qué? No, déjame, porque no sé, porque tengo lío, porque tengo... Y tú lo sabes. Tú sabes cuando alguien te está diciendo algo porque no puede de verdad o porque no quiere. Es una sensación. Somos muy hábiles detectando. ¿Sabes por qué se pasa esto? Porque una cosa es el lenguaje verbal y otra cosa es el lenguaje no verbal y la paralingüística. Y al final está estudiado científicamente que la paralingüística y el lenguaje no verbal tienen una credibilidad del 70% si contradicen el verbal con el no verbal o el paralingüístico. Es decir, si yo te estoy diciendo sí, pero mi lenguaje corporal o mi tono, mi volumen, mis gestos, mi proxemia, todo indica lo contrario, yo no voy a creer al lenguaje verbal, voy a creer al lenguaje no verbal. Fíjate qué increíble, en el 70, casi 80% de los casos. Por tanto, como somos tan hábiles detectando una excusa, porque lo somos, partamos ya de la razón de que, ¿qué es peor, David? Sinceramente, ¿qué nos sienta peor y qué nos enfada más? Porque una excusa no deja de ser una mentira, como bien decías antes. Por tanto... entendamos que por buena educación estamos poniendo una excusa para no quedar mal, para que no se enfaden, y la probabilidad de enfado es mucho más alta cuando está el otro notando que le estamos mintiendo, ya sea por trabajo, un jefe, o ya sea... Claro, si yo, el jefe, me pide un favor y él nota que yo pongo excusas, probablemente ya desconfíe de mí para siempre. ¿No será más sencillo decir la verdad? Decir, mira, pues este fin de semana tengo una reunión familiar o tengo... Si no te importa, podemos... Es decir, realmente ser transparentes y de esta forma la persona que tenemos delante va a tener mucha más confianza en nosotros y es mucho menos probable que se enfade que si realmente andamos con estos juegos de excusas. Pero la creencia es tan fuerte y es tan potente y viene desde tan pequeños que se nos olvida entender lo que nos estamos equivocando, que es deshonesto mentir, que realmente el otro se da cuenta casi siempre. Y, por tanto, la probabilidad de enfado, de quedar mal, de que las cosas no salgan como queremos que salgan, son mucho más probables en el caso de dar excusas que en el caso de ser transparentes y sinceros.
Sí, ¿vale? Que termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, uno intenta buscarse una excusa por no decir que no, pensando de que con esa excusa, uno por un lado, uno va a quedar mejor y, como tú dices, por el otro lado, siempre... nos descubren, ¿no? Yo creo que muchas veces uno se hace la idea de que, no, de que me está saliendo súper bien la excusa, súper rebuscada y nadie se va a dar cuenta y al final seguramente la otra persona está del otro lado del teléfono diciendo, bueno, este cree que me estoy comiendo toda esta historia y ya sé que es que simplemente no quiere venir. Entonces también es ese juego mental que nos hacemos nosotros mismos de de hacernos creer de que está funcionando, y seguramente por eso también lo llevamos a la repetición, porque muchas veces también la otra parte, digamos que se queda callado, ¿no? Yo muchas veces también, yo recuerdo que uno le llamaba mucho a ese tipo de amistad. Uno decía, no, es que él es muy político, la típica persona que te encuentras por la calle, así vamos a quedar para vernos y tomarnos una cerveza y conversamos, sí, uno también le sigue el juego, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, este me dice siempre lo mismo y nunca aparece, pero entonces también uno está allí como siguiéndole el juego a la excusa, ¿no? También se mete también en ese juego de no decir, mira, o sea, si no quieres, pues mejor dime que no y déjate de estarte inventando, sí, historias, no sé.
Ahí está, entramos al juego porque como somos todos como parte, somos cómplices, porque como nosotros también lo hacemos, es como que entramos en una falsedad social enorme. Entonces, no podemos quejarnos de que los demás sean deshonestos si nosotros al final actuamos de la misma manera. Yo propongo que empecemos rompiendo la lanza con nosotros mismos y que, bueno, estaban comentando en comentarios que la sociedad se ofende cuando decimos que no, ¿no? Entonces, yo aquí lo que quiero decir es que sí que es cierto, la sociedad se ofende cuando decimos que no. Ahora, la probabilidad de ofensa que se convierta en un enfado no es tan probable como nosotros creemos. Entonces, aquí yo lo que vengo a decir es que si alguien realmente, y esta discriminación y esta diferencia, David, quiero que la entiendas. Cuando alguien realmente te hace una petición y se enfada mucho si le dices que no hasta el punto de que la relación se pueda ver mermada o la relación se pueda ver realmente distorsionada o se termine la relación por una negativa, ¿cuándo ocurre esto? ¿Sabes cuándo? Cuando no es una petición, cuando es una exigencia. Cuando alguien viene a ti desde una exigencia, no es un, oye, ¿me puedes acompañar? Es un, ¿me acompañas? Que a ver si me entiendes, hasta ahí todo bien, podría ser igualmente una petición. Ahora, cuando el otro no te está diciendo me acompañas, me está diciendo acompáñame, y si no me acompañas, eres un mal amigo, si no me acompañas, ya no te quiero en mi vida, si no me acompañas. Ahí es cuando el otro te está exigiendo. Y sinceramente, nadie deberíamos exigir, porque por encima de todo esto están los derechos asertivos, que bueno, ya hablaríamos más adelante, y es los derechos que tenemos todos, ¿a qué? A decir que no, a tener una opinión diferente, los derechos que tenemos a tener nuestro propio criterio, a hacer lo que queramos con nuestro tiempo, espacio y posesiones, con nuestro cuerpo, a decidir, a cambiar de opinión, a millones de cosas. Entonces, como yo tengo esos derechos, pero tú también los tienes, no podemos saltarnos ese derecho del otro a decidir con una exigencia. Por tanto, si tienes personas en tu vida que te están, en lugar de pedir, o sea, en lugar de pidiendo, te están exigiendo, a lo mejor tampoco pasa nada si se enfadan tanto y se van. Sinceramente.
Sí, muchas veces también eso, en ese caso, entra mucho en juego también lo que es la manipulación, ¿no? En lo que tú, justamente el ejemplo que tú comentabas, ¿no? Que si no, es que si no vienes conmigo, pues, o simplemente cuando, que de hecho lo comentábamos antes de entrar al en vivo, ¿no? Cuando ya tú has recibido un favor de esa persona, incluso te lo sacan en cara, ¿no? Ah, bueno, es que yo la otra vez hice tal cosa por ti. Entonces tú dices, bueno, claro, allí qué ocurre, ¿no? También porque está la circunstancia de que de repente ya esa persona te ha hecho un favor antes y ahora yo creo que por esa reciprocidad va a esperar a que tú respondas de ese mismo modo, sin importar, porque obviamente, claro, el caso anterior puede ser totalmente distinto. O sea, los dos favores pueden ser totalmente diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro y uno no le debe tampoco nada a nadie, o sea, si tú le hiciste en su momento el favor o él te lo hizo a ti, pues obviamente no hay una deuda, no es una moneda de cambio.
No es una moneda de cambio, no tenemos que deber nada a nadie. Aquí hay una cosa importante, David, y es que nos cuesta mucho decir no, sobre todo en dos circunstancias. En dos circunstancias. Uno, cuando tenemos una relación de intimidad, por ejemplo, un buen amigo, cuando es un... cada uno tiene sus dificultades, pero en estas circunstancias, cuando es tu pareja, un amigo, es un familiar, nos cuesta mucho porque nos sentimos que estamos siendo una mala pareja, un mal amigo o un mal compañero, lo que sea, un mal hermano, un mal hijo, lo que sea. La segunda es cuando nos han hecho un favor previo, porque nos sentimos en deuda. Y sinceramente, de aquí quiero volver a romper la creencia errónea de que esto desvirtúa el concepto de favor y el concepto de amistad. Es decir, entender el favor y una amistad como una lista impecable, impoluta, de checks, donde yo hago y tú haces y vamos haciendo checks, y como yo te he hecho dos checks, me debes dos. Esto desvirtúa el concepto de amistad y el concepto de favor. Por tanto, que alguien te haya hecho un favor, justamente es un favor. ¿Qué quiere decir? Que no debes nada a cambio. Lo ha hecho porque ha querido. Y si no lo ha hecho porque ha querido, lo que pasa es que es una persona que no tiene asertividad, que no supo decir que no. Allá su problema. A ver si me entiendes. Aquí cada uno que cargue con su mochila, y si no sabe decir que no, que aprenda. A ver si me entiendes. Pero no podemos cargar con que el otro a lo mejor no quiso y lo hizo. Si lo hizo es porque quiso y pudo y lo hizo. No debo nada, ¿vale? No debo. Otra cosa es que cuando tenemos una relación de confianza es mucho más probable que nos apetezca querer hacer ese favor a la persona. Genial. Pero si realmente hoy no quiero, sin tener un motivo obvio, porque entonces ya no puedo, sería no, digo, no quiero hacerlo porque tengo otras cosas, me apetece dedicarme tiempo a mí, tengo otra preferencia, lo que sea, realmente no tengo que tener un argumento. ¿Cuándo podemos decir no? Siempre que no queramos, que nos sintamos incómodos, que no nos apetezca, tenemos derecho a decir que no, por favor, entendámoslo ya, sea una persona de mucha confianza. Justamente aquí lo que quiero decir es que si es una persona de mucha confianza, deberíamos utilizar esa confianza para que realmente se mejore y se utilice en positivo para poder ser nosotros mismos, ser sinceros, ser transparentes. Y si tengo una buena relación laboral o de compañerismo, poder ser sinceros y poder utilizarla en positivo, no para manipularnos y manejarnos. No desvirtuemos el concepto de amistad, el concepto de favor, el concepto de confianza, por favor. Y aprendamos a decir que no cuando no queremos decir que sí.
Sí, yo creo que de allí partí un poco lo que tú comentabas de que tenemos que comenzar primero por nosotros, ¿no? No exigiendo a los demás de que sean, pues que sean capaces de decir que no, sino ser nosotros mismos quienes, justamente con esa honestidad, con esa sinceridad, pues seamos capaces también de decir que no cuando en realidad no queremos. Y Teresa, a mí me gustaría meterme ya un poquito en el tema de alimentación y hábitos alimenticios y saber cómo ese decir que no muchas veces nos termina afectando, ¿no? En las decisiones que podamos tener. De hecho, lo hablábamos en la sesión anterior con el tema del alcohol, pero ya en hábitos alimenticios en general, ahora que viene de cara a las festividades y demás, cómo ese no saber, más que no poder decir que no, porque todos podemos decir que no, todos somos capaces de decir que no, pero no sabemos el cómo hacerlo, nos puede terminar afectando en nuestra propia salud, en nuestras propias decisiones, pues que nos afecta en la salud y en la forma, en el estado físico.
Qué bueno, totalmente. Decir que no nos sale caro, no decir que no, no saber decir que no. Y yo no diría no saber y no poder. O sea, no saber y no poder, porque es que realmente nos hace un mundo, ¿vale? Nos hace un mundo y nos va la salud en ello, a veces. Es como, wow, o sea, ¿hasta qué punto nos puede ir la salud en tantas cosas? Por ejemplo, imagínate en la alimentación, te pongo otro ejemplo así rápido, de que nos va la salud de verdad ahora con el COVID. Se nos acerca alguien sin mascarilla. Yo he visto, a mí me han venido personas que me han dicho, es que me da una rabia porque estoy con la peque o con el niño y se me acerca alguien sin mascarilla. ¿Y tú qué le dices? No, es que hombre, ¿qué le voy a decir? Pues si es que si no tienes respeto. Aprende a decir no, no quiero que te acerques, no quiero que... Te va la salud en ello. No sé. Entonces, a nivel de alimentación, es increíble como nos cuesta mucho y por tanto acabamos cediendo a beber alcohol, acabamos cediendo a dulces, a que nos venga alguien y nos diga, has probado, mira lo que te he traído. Ahora en Navidades, que cada dos por tres nos vienen con bandejitas, he comprado la cesta, el no sé qué, muchos picoteos, muchas cenas. Entonces, o tenemos muy claro lo que queremos, eso para empezar. Tenemos muy clara nuestra decisión, eso para continuar. Y a partir de ahí, gestionamos nuestras relaciones sociales y gestionamos nuestras fórmulas de asertividad y que tenemos derecho a no querer comer ese pastelito porque a ti se te haya antojado traerlo hoy. Bien, a ti, genial, se te ha antojado traer ese pastelito hoy. Me alegro por ti. Yo hoy no quería comer ese pastelito porque me lo traes. A lo mejor prefiero aquel pastelito para empezar. Ya puestos a comer, me como el que me gusta, ¿no? Pero bueno, aquí David, yo lo que me gustaría, ¿qué te parece? Es dar ciertas pautas a la hora de decir que no, qué cosas hay que hacer y sobre todo qué cosas no hay que hacer, si queremos hacerlo bien. Porque por ahí también en comentarios había un comentario que me gustaría aclarar, que es, yo cuando digo que no es no, ¿no? Y hasta ahí me parece tremendo, rotundo, redondo, y es una forma de decir, yo me mantengo en mi postura. Genial, ¿vale? Ahora, no nos equivoquemos que a veces, cuando nos insisten mucho, David, pasa que a veces pasamos de ceder, de decir, mira, para que se callen, mira, para que me dejen, mira, para no ser el raro, mira, para lo que sea, digo que sí, o pasamos de ese punto a que, como nos molesta tanto, nos enfadamos, y, que me dejes en paz, tío, que no quiero, que te... pasamos de una de ceder al enfado. Ser asertivo tampoco es enfadarnos. Sí, ser asertivo es decir que no desde la comodidad.
Y yo quería agregar, Teresa, bueno, en el ejemplo que tú dabas, en el que la persona, pues, sobre todo ya de cara a las Navidades, que se te acerca, te traen un dulce, un regalo, ese yo creo que es el ejemplo que entra en lo que comentaban en los comentarios, de que la persona se tiende a ofender, ¿no? Obviamente, si no lo recibes, si no te lo comes, o es el típico, cuando te traen un regalo y no lo abres, entonces la persona se queda así como que, bueno, y no lo vas a abrir, es un poco así, ¿no? Te traen una torta, un regalo, aún muchas veces sabiendo de que estás pues en un plan de alimentación distinto o con un régimen distinto, que te estás cuidando, lo que sea, que estás tratando de bajar de peso y que pareciera que lo hacen incluso pues con mala intención, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, si tú sabes que estoy a dieta, entre comillas, ¿por qué me traes un pedazo de un dulce? Y lo otro que te quería comentar también es que uno tiende a irse también a los extremos, ¿no? O terminas cediendo y pues obviamente bebes el alcohol, te comes el dulce, la hamburguesa, lo que fuese. O por otro lado, te terminas aislando, que yo creo que ambos son igual de malos, ¿no? Porque te terminas aislando, pues, de tu grupo de amistades, de tu grupo social, de esas salidas sociales que, obviamente, a nivel mental y psicológico son totalmente necesarias. Necesitamos formar parte de la comunidad. Y así que nada, era ese, sí, digamos, ese comentario que quería agregar con respecto a lo que tú habías... lo que habías comentado, pero sí, me parece genial que demos un poco algunas pautas de cómo... Sí.
Somos seres sociales, como tú bien dices, entonces, ni cuando digo que no, cuando no digo que no, cuando cedo sin querer, me estoy faltando el respeto a mí mismo, a mí misma, ¿vale? Pero cuando me enfado y le grito al otro por insistirme o pedirme, perdona, tú tienes derecho a decir que no, pero el otro tiene derecho a pedir, hombre, no, claro que sí. El otro tiene derecho a pedir. A ti te puede parecer que no es adecuado, te puede parecer que no es el momento, te puede parecer incluso maleducado que sepa que estás en un plan de alimentación, pero oye, él ha comprado pastelitos y te quiere ofrecer uno y tiene todo el derecho del mundo a ofrecerte uno. Ahora tú apáñatela si sea asertivo y di que no, ¿vale? Aquí está el tema. Entonces, tampoco vale enfadarse con el otro porque entonces estamos faltando a su derecho. ¿A qué? A pedirnos el que lo que le dé la gana, siempre que no sea deshonesto con la petición. Por tanto, fórmulas para decir que no, siendo asertivos, sin enfadarnos. La primera palabra, David, siempre tiene que ser no. Y esto lo digo porque si no la tendencia es poner excusas. Bueno, verás, ay, es que acabo, es que, bueno, no sé. La primera palabra, ¿quieres decir no? ¿Quieres empezar a notar que eres asertivo? La primera palabra es no. Más fórmulas, por ejemplo, no. Prefiero no comer un pastelito ahora. Puedes dar tu preferencia, ¿vale? No, no me apetece ahora mismo un pastelito. Es decir, luego puede ir acompañado de lo que te dé la gana. Pero no te olvides que la primera palabra es no. No empieces por la excusa y luego metas el no.
Claro, fijar posición de primera.
Siempre. La primera palabra es no. Luego hay algo muy importante que es, de alguna forma... lo útil, ¿no? Sobre todo, no meter la excusa tampoco después. La cuestión es que, para que tú sepas que estás siendo asertivo, tiene que quedar muy claro que lo que estás diciendo es no quiero. No, no puedo. No, es que acabo de desayunar y ahora ya no tengo... no me entraría. Mentira, sí que te entra. Te encantaría comértelo, de hecho, ¿vale? No, no es eso. Es que no quiero comérmelo. No es que no pueda porque acabo de desayunar, o no es que no pueda porque estoy tomando antibiótico y no puedo beber alcohol, no es que no pueda porque soy alérgico a las almendras, no es que no pueda, es que no quiero comerme ese pastelito ahora, sin excusas. Otra pauta muy importante que tendemos a hacer y daros cuenta en los demás y en vosotros mismos, porque lo hacemos siempre. Uno, apartar la mirada. ¿Vale? Apartamos la mirada cuando decimos no, como si estuviéramos haciendo algo inadecuado. no estás haciendo nada inadecuado. ¿Por qué? No es confrontativo. Cuando tú entiendes que estás confrontando, que el otro se va a enfadar, es como que apartamos la mirada. Que no es confrontativo, estás exponiendo tu opinión, tu preferencia, es precioso, exponla. Por tanto, mira a los ojos, ¿vale? Y segundo, fijaos, sin sonrisa. Sin sonrisa, sí. ¿Por qué sonreímos cuando decimos que no? Primero, porque pensamos que es como para amortiguar el golpe. Claro, seguimos con la misma idea. El otro se va a enfadar, el otro se... Apartamos la mirada y sonreímos. ¿Por qué la sonrisa? Bueno, tampoco pasa nada, hombre, también, pues si lo puedes amortiguar un poco, vale, te lo compro. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que cuando sonreímos pasan dos cosas muy extremas. Por un lado, el otro puede darse cuenta de tu inseguridad. Y en caso de que estés en una mesa con más gente que te están insistiendo y están tal, si notan tu inseguridad, tu duda, notan tu miedo a esa... Y son gente que, entre comillas, no le importa un poco jugar a manipular, te van a insistir.
Sí, termina siendo peor.
Termina siendo peor. Y te digo más, en el otro extremo, si tú intentas ser tan cortante, más tirando al enfado, de ese no con sonrisa, el otro lo puede interpretar como ironía, como no, ¿sabes? Y también es un error. Entonces, tanto lo interprete como ironía, tanto lo interprete como inseguridad, estás cayendo en un grave error, sin sonrisa. Mirando a los ojos, y la primera palabra es no, sin excusas.
Y yo agregaría, Teresa, antes de que se me olvide, porque habías comentado lo del no puedo. Yo creo que sí, cuando uno tiende a responder no puedo, en vez de no quiero, pues a menos de que en realidad sea de que no es que no quieras, sino que no puedas, pero... Si uno intenta salir del paso con un no puedo, te vas a encontrar con una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad con la misma situación. Porque van a insistir porque, bueno, antes era que no podías por esto, ahora ¿cuál es tu excusa? O sea, siempre el no puedo yo creo que va a terminar sonando excusa, ¿no? Más que un no quiero justamente pues con esa decisión y lo que tú decías, no desafiando tampoco a la otra persona a que, ¿sabes? A que, bueno, todavía de repente puede que me puedas convencer si le dejas espacio para la duda.
Muy bueno. Además, aquí si jugamos con la variable temporal nos quitamos un marrón de en medio, como se suele decir. Ejemplo, no es lo mismo decir no, no quiero hoy o no, no quiero nunca. Si yo soy una persona que no bebe alcohol, no te digo no, gracias, hoy no me apetece. ¿Mañana vendrás? Es decir, no, gracias, no tomo alcohol. ¿Y eso que no tomas alcohol? Bueno, ¿vale? La pasas mal una vez, das cuatro explicaciones, si quieres darlas, y a partir de ahí te dejan en paz. Pero la variable temporal del no ahora o el no nunca nos puede ahorrar muchas insistencias con personas que sean de frecuencia, ¿no? Pues porque al final, si yo con mis amigas saben que ya no bebo, si yo digo no, hoy no bebo, cuando el próximo sábado salgamos me dirán, ¿y hoy? ¿Y bebes? ¿Y qué vas a tomar? Si yo digo, no, mira, chicas, he decidido que el alcohol va a ser algo como súper ocasional. Va a ser algo, pues, para, yo qué sé, para Nochevieja o para cuando me apetezca. Pero va a ser algo muy ocasional.
No pero suelo tomar alcohol ya.
Sí, yo decidiré cuándo. Estás dejando clara una posición. Un ejemplo que no tiene que ver con la comida sería como, por ejemplo, con si tú trabajas en un sitio y tú tienes la norma de no tener citas con tus compañeros de trabajo, por decir algo, no es lo mismo decirle no. No quiero salir a cenar hoy que decir, no, perdona, no salgo con compañeros de trabajo. Te va a dejar en paz. Pero si le dices, no, hoy no quiero, hoy no puedo ir a cenar, no puedo, porque llego tarde, mañana vendrá, te vienes hoy a cenar. ¿Vale? La asertividad es fundamental a la alimentación, en las relaciones sociales, en todo, David. Entonces, empecemos a coger estos guiños, espero que sea un pequeño checklist de no, sin excusas. ¿Podemos amortiguar el golpe con la preferencia o por qué lo hacemos? ¿Podemos dar explicaciones si queremos? ¿Vale? Porque no está de más, pero solo si queremos, no porque nos sintamos obligados y sin sonrisa y mirando a la cara, porque no olvidemos que estamos siendo honestos. Si se enfadan es porque nos están exigiendo en lugar de pidiendo y eso es algo que a lo mejor nos viene bien si esa persona se enfada y se marcha, sinceramente. Y al mismo tiempo que entendamos que lo que estamos siendo es alguien libre, que decide, que hace lo que quiere porque puede y que defiende sus derechos, sin enfadarse con el otro porque tiene los suyos. Este es el matiz donde la gente que verdaderamente dice que no se equivoca, que es en el, ¿tú te crees? ¿Tú te crees que viene otra vez y me vuelve a decir, joder, es que ya le dije que no mil veces? ¿Por qué insiste? Porque no le ha quedado claro que no quieres, obviamente, insiste, o le ha quedado claro, pero es una persona que está convencida de que te quiere convencer de eso. Tiene derecho, porque algún motivo tendrá. Hombre, no. Sí, mientras no seamos deshonestos con las peticiones, podemos pedir todo lo que queramos. Entonces, desde este matiz, a ver si empezamos a comportarnos de otra manera.
Sí, yo creo que todo esto viene muy bien, sobre todo de cara, como te lo comentaba, de cara a las festividades, ¿no? De cara a la Navidad, al Día de Reyes, pues que obviamente nos reencontramos con familiares que de repente, claro, ha pasado muchas veces un año de que no los vemos y de repente en ese año habrán cambiado muchas cosas. O sea, tú en ese año pudiste pues haber dejado de fumar, haber dejado de beber, haber dejado de comer ciertas cosas, han cambiado muchos hábitos y pues obviamente son esos días fundamentales que yo creo que muchas veces el esfuerzo de todo un año de esos 12 meses se termina viendo arruinado por dos semanas muy mal gestionadas. Y yo creo que eso es súper fundamental, aprender a gestionarlo muchas veces, como tú lo decías, de la asertividad. Y yo creo que no caer en el error, de hecho veía que lo comentaban por allí en los comentarios, de aislarse, porque es lo que comentábamos, o sea, nada gana pues con mantener esos buenos hábitos alimenticios, pero te estás aislando de la comunidad. O sea, está generando obviamente un problema intentando solucionar algo, pero a fin de cuentas no puedes tampoco aislarte de la sociedad porque termina pues obviamente con un problema incluso tal vez mayor.
Se insiste mucho y se sufre mucho, David, con esto. Imagínate que te viene tu abuela, ¿vale? Que lleva sin verla un montón y te trae tu tarta preferida, ¿vale? Que a lo mejor ya ni es tu tarta preferida, pero ella lo cree así, ¿vale? Y te la ha hecho con todo su amor y te la ha hecho con todo su cariño. Y mira David, lo que te he traído y te he hecho esta tarta para ti, que sé que te encanta. Claro, ahí es como, oh Dios mío, ¿cómo le digo yo a esta mujer que no quiero comer tarta? Viene el conflicto de relación de confianza, de no hacer daño a alguien que queremos. Sinceramente, le podemos agradecer. Incluso, podemos ser flexibles también con la alimentación, esto quiero dejarlo claro, podemos probarla, pero no me tengo que comer la tarta entera porque mi abuela la haya hecho con todo su amor para mí y me esté ahí de alguna forma chantajeando, ¿de verdad no te vas a comer la tarta que la he hecho con todo mi cariño para ti? Pues sí, abuela, te quiero un montón. Esto es una técnica muy, muy buena, que es la técnica del sándwich, se llama, que es meter el mensaje negativo en el medio y adornarlo con mensajes positivos. Sería algo así como, abuela, ¿no te imaginas lo mucho que me alegra que hayas tenido este detalle para mí? Demuestra lo mucho que me quieres y me hace sentir súper afortunado de tenerte en mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que ahora no quiero comer tarta porque estoy cuidando mi alimentación y la verdad es que me está costando mucho y me está costando mucho esfuerzo y mucho sacrificio y ahora mismo prefiero no comer tarta. Ahora bien, me lo guardo para cogerme un cachito luego y te lo agradezco muchísimo, de verdad. No sabes cómo te quiero, abuela, ¿vale? En medio le has dicho tú no, le has dicho tu preferencia, le has dejado claro lo mucho que la quieres. ¿Crees que esta persona se puede enfadar tu abuela? Pues se puede enfadar, pero le va a durar nada, ¿vale? Es decir, porque realmente cuanto más nos quiere alguien, realmente no nos exige, nos pide, ¿vale? Y sinceramente, pues si alguien se enfada por algo así, pues ya se desenfadará, ¿vale? Pero no caigamos en este sesgo de la confianza, del cariño, de que nos sepa mal. Siempre, 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 siempre tenemos derecho a decir que no queremos hacer algo si es que no queremos hacer algo. Siempre, sin excepción.
Sí, yo creo que parte de allí esa la idea, ¿no? De que tenemos que saber de que tenemos ese derecho, porque es un derecho, como bien tú decías, ¿no? También respetar el derecho de la otra persona a pedirnos algo, no a exigirnos, porque tampoco, no creo que esté nunca en la posición de exigirnos algo, tampoco de llegar al punto de manipularnos, pero entender de que para nosotros es un derecho el decir que no, sea porque no quieras, porque no puedas, por lo que sea, y lo que tú decías, sin ni siquiera tener que argumentar, porque muchas veces nos escondemos o nos complicamos porque tenemos que buscar esa excusa para, ¿sabes?, para poder argumentar el por qué decir que no, para que la otra persona no se enfade. De hecho, te iba a dar el ejemplo de que cuando voy a donde mi familia en Italia, generalmente en el pasado, iba pues por un par de semanas, un par de meses, y terminaba agarrando 4, 5, incluso hasta más kilos, porque de desayuno era siempre torta, torta, torta. Y bueno, y me encontraba en esa situación que tú planteabas, ¿no? En que uno no haya como decirle que no. Aparte, las tortas están buenísimas, tampoco es que... Pero claro, uno está en la onda de, pues, de querer cuidarse y de intentar alimentarse mejor, y pues desayunar con dulce todos los días tampoco era, digamos, la mejor idea, ¿no? Pero entonces uno, claro, uno se encuentra en esa situación y termina buscando excusas, cuando al final me di cuenta, pues, de que lo más asertivo era explicarle el por qué no quería comer la torta en la mañana. O sea, simplemente decirle que no, pues porque no entraba en esa alimentación saludable. Bueno, aparte después ya empecé a tener problemas con intolerancias a la lactosa y demás, ya era mucho más fácil porque tenía un argumento mucho más sólido, pero partió desde allí. O sea, empezó a tener sentido en ese momento. Si no, ocurría lo que tú bien decías. Comenzaba la insistencia, un día le decía que no, bueno, porque hoy no me provoca, el siguiente día seguía habiendo torta. Cuando se acababa, volvían a hacer torta. Entonces me encontraba en esa situación, en esa pared, dándome golpes todo el rato. Y como bien tú decías, uno termina cediendo por no querer hacer daño, pues, a esa persona que quieres. Y me gustaría, Teresa, que para cerrar, si pudieses resumir en un par de tips, pues todo esto que hemos hablado del derecho que tenemos a decir que no, y de cómo también enfrentarnos a esas decisiones cada día, porque yo creo que son situaciones, son pequeñas situaciones que se nos van a presentar en distintas formas, no solamente con la alimentación, con el alcohol, pues, pero para todo, ¿no? Dentro del trabajo, incluso en el ámbito familiar, en las relaciones. Y me gustaría, pues, que fueses tú que resumieras en un par de tips que nos pudiésemos llevar.
De maravilla. Aquí la cuestión es que realmente se suman, sobre todo cuando hablamos de alimentación, una dificultad extra, que es que nosotros mismos nos cuesta decirnos que no a nosotros. Es decir, es que nos cuesta, como tú dices, la torta está muy rica, ¿no? Entonces, si ya nos cuesta, en el momento que entra la variable social, ya es como, mira, da igual, paso, ¿vale? Entonces, bueno, resumidamente, la idea es, tenemos derechos asertivos a muchísimas cosas, y uno de los derechos principales y que más nos cuesta y que más trabajamos en terapia es el derecho a decir que no, porque está arraigado como que es algo brusco, mal educado, de mala educación, inadecuado. Y lo que quiero que rompamos el mito es de que es así, y que la puñetera realidad es que es de buena educación, que justamente cuando digo que no y expongo mi opinión, lo que estoy es siendo honesta, lo que estoy es siendo alguien que explica y no antepone al otro a uno mismo, y simplemente eso es una maravilla. Por tanto, rompamos esa creencia. Más importante, además, entender que si el otro realmente se fuera a enfadar muchísimo, no está pidiéndonos algo, sino exigiéndonos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque al final nuestro mayor miedo es que el otro se enfade. Sinceramente, la probabilidad de enfado no es tan grande como creemos. Y en caso de que sea tan grande como creemos, sinceramente, lo más probable, lo que haya detrás, es que la persona nos está exigiendo, no pidiendo. Por tanto, tampoco pasaría nada si esta persona, sinceramente, se aleja de nosotros, porque nos estaría haciendo un grato favor. Al margen de esto, dos cosas, ¿no? No desvirtuemos el concepto de favor porque tengamos deuda con alguien. No hay deudas, porque un favor es un favor. Y si el otro lo ha hecho porque realmente quería, no le debemos nada, sino que hubiera dicho que no. No debemos nada, la confianza debe utilizarse justamente en positivo para ser libres y ser nosotros mismos, por tanto, nuestra abuela, mayor razón para poder explicarle quiénes somos. Y al margen de esto, pues bueno, siempre decir que no, explicando nuestra preferencia, dando explicaciones si queremos darlas, si no tampoco, mirando a los ojos y sin sonrisa, porque la sonrisa genera que el otro perciba inseguridad o pueda percibir confrontación o ironía. Entonces, no sonriamos, no estamos siendo confrontativos ni maleducados, podemos decir que no. Por tanto, explícalo como estoy explicándolo ahora, no hace falta sonreír, podemos hablarlo natural. Y bueno, por cerrar, una lanza a favor de que todos empecemos a actuar así, porque facilitaría mucho las cosas socialmente. Como hemos dicho antes, somos cómplices y cuando alguien nos pone una excusa, como lo detectamos, es una mentira, pero no le decimos me estás mintiendo, que me estoy dando cuenta claramente. Lo que estoy percibiendo es, venga, vale. O sea, es como un juego muy extraño en el que entramos, que si por favor empezamos todos a actuar de una forma más natural, nos lo saltaremos, ¿vale? Entonces, a ver si dejamos de exigir a los demás, a ver si empezamos a ser honestos con nosotros mismos y explicar lo que queremos. Y desde ahí la sociedad irá mucho mejor y nuestra vida, que al final es lo que a cada uno le importa, también.
Sí, nos quitamos también ese estrés de encima, ¿no? Si estamos constantemente buscando excusas y dando argumentos que de repente no son verdad, nos quitamos también ese estrés de encima, ¿no? De que pues en algún momento te van a descubrir la mentira, de que se van a dar cuenta pues de que ese no era una excusa, o sea, de que era una excusa y no era un argumento serio. Yo creo que pues nos quitamos muchísimos problemas encima, tanto nosotros como para la otra persona. Y Teresa, me gustaría saber, porque ya de antemano sé que nos vamos a ver la semana que viene, así que quisiera saber de qué vamos a hablar el jueves que viene a la misma hora y por este mismo espacio.
Sí, a mí me gustaría de alguna forma, David, que concretáramos muy bien, porque este tema de la asertividad es tan amplio y tan complejo que sinceramente creo que podemos ver cómo enlazar ambos temas del alcohol, la alimentación, el decir que no y sumar algunas estrategias más que potencien todavía más de cara a las Navidades, de cara a las fiestas, que ahora vienen momentos duros, ahora vienen momentos donde tenemos que ser muy congruentes con lo que estamos adaptando o estamos haciendo. Entonces me gustaría que sigamos sumando herramientas y sumando estrategias para estas fiestas y para estos eventos sociales donde las cosas se nos ponen complicadas. Entonces me gustaría hablar un poco también sobre hasta qué punto, ¿no?, es normal toda esta sobrealimentación cuando son fiestas, hablar si es normal que yo como de normal de una manera, pero cuando son fiestas tengo que comer el triple. ¿Es normal estos atracones? ¿Es normal esta sobreingesta? Bueno, creo que tenemos mucho que hablar el próximo día, David. Va a estar interesante.
Así es, así que aprovecho de dejar invitado a todos los que nos están viendo y nos están escuchando para el próximo jueves, que estaremos por aquí de regreso con Teresa Terol, la psicóloga de aquí del equipo, así que nada, seguramente pues estará sumamente interesante, así como lo ha estado este y como estuvo también el anterior, que aprovecho de decirlo, que el anterior, el que hablamos sobre el alcohol, ya está en el canal de YouTube y está también en el podcast, así que pueden ir para allá y escuchar esa sesión anterior y pues este seguramente también muy pronto lo tendremos por allí. Así que nada, Teresa, agradecerte la verdad y bueno, dejar que seas tú, me gusta siempre que seas tú la que se despida del en vivo y pues que nos invite a seguirte también a través de las redes sociales y sí, por donde estás divulgando toda esa información.
De maravilla, a mí siempre me gusta también decir lo mismo. Estoy abierta a que de lo que hemos hablado hoy, cualquier persona que tenga alguna duda, alguna cuestión que no le haya quedado clara, que no haya entendido, por el motivo que sea, que me escriba a mi Instagram, puede entrar en terol_psicología, que me mande una conversación y yo con gusto, en cuanto pueda o tenga un tiempo, yo le respondo. Y nada, bueno, pues en redes sociales, terol_psicología en Instagram, teresam.terol en Facebook y bueno, pues para cualquier cosita a través de estos contactos me podéis localizar, también a través de mi correo electrónico terolpsicología@gmail.com. Y nada, pues dispuesta, trabajo terapia online y a partir de ahí pues lo que podáis necesitar, encantada y siempre con vosotros también en Full Músculo. Así que nada, seguimos por aquí.
Muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo fuerte y bueno, a todos los que están conectados nos vemos la semana que viene con muchísimas cosas más con Teresa.
Muchas gracias a todos por estar aquí.